nada, bienvenidos un día más a la llamada Tech. Bien, como os tengo acostumbrados, os voy a decir las tres noticias más interesantes de esta semana, o al menos más que noticias son rumores. Y bueno, empecemos ya, sin más dilación. Bien, lo primero es que, bueno, según Mark Gurman, que es un analista de Apple y bueno, de un periódico de Bloomberg concretamente, y que siempre que predice algo que va a salir en Apple, la mayoría de las veces acierta, dice que tendremos nuevos iPad a la vista en 2024. De estos iPad seguiremos teniendo el iPad Pro de 12,9 con pantalla micro LED y ProMotion de 120 Hz. También seguiremos teniendo un iPad Pro de 9,7, también, o oh, perdón, de 10,2, que se vendría a ser el iPad de tamaño medio normal, también con pantalla ProMotion, pantalla OLED, pero creo que en este caso sí que no es, digamos, micro LED de momento. No sé si en 2024 quizás sí ya la tenga. Como os digo, estos son rumores, no está 100% confirmado y aún queda pues todo hasta el año que viene, vamos. Solo queda un mes, pero bueno, no se sabe con certeza, digamos. Y lo más interesante de estos iPads, futuribles iPads, es que saldrá un iPad Air. Bueno, saldrán dos modelos, uno de 10,9 y otro de 12,10, que es el que más nos interesa. Como sabéis, actualmente solo existe un iPad de 10,1 pulgadas, que es el con el chip M1, que es el que tengo ya actualmente. Va perfecto, o sea, tiene la misma potencia que un MacBook Pro, que un Mac Mini y que un iMac. El único pego, digamos, que le pondría, bueno, le pondría dos pegas. Yo que soy usuario ahora mismo de este iPad que os digo, del iPad Air, la primera pega es que la pantalla no es OLED, es una pantalla LCD. Sí que es verdad que es una pantalla de muy buena calidad. El brillo podría ser un poco más alto. Los negros no son puros, son un gris oscuro, pero no llega a ser un negro puro. Y que no tenemos ProMotion, o sea, no tenemos una pantalla a 120 Hz de refresco, sino a 60 Hz. ¿Esto es un impedimento? Para mí es un drama. Sinceramente, no. Yo puedo vivir tranquilamente sin los 120 Hz. Pero sí que es verdad que por el precio en el que está el iPad Air ahora mismo, que es el modelo más actual que existe de iPad Air, que son el modelo de 64 GB, ya son 736 euros, si no me equivoco, pues lo mínimo, ya que no ponéis, ya que Apple no pone pantalla OLED ni pantalla de micro LED, al menos que pusieran los 120 Hz de refresco. Como os digo, no es un drama, pero bueno, nunca está de más pedir que lo tenga, ¿no? Pues bien, en principio estos iPads de 2024, que sería el iPad Air nuevo, que como ya os digo, hay dos tamaños, uno de 12,10 y otro de 10,9, sí que vendan con pantalla OLED, cosa que el actual ahora mismo no tiene. Y lo que no se sabe, si vendrán con 120 Hz, yo supongo y quiero pensar que sí. Vamos, es lo que toca. Si no, vamos, porque recordemos que el iPad Air vendría a ser en la horquilla de iPads, el iPad de gama media, digamos. Está el iPad de estudiantes, que vendría a ser la gama de acceso a iPad. Luego está el iPad Air, que vendría a ser la gama media. Y luego está el iPad Pro, que son los iPad para profesionales, ¿vale? Entonces, lo más justo es que al menos tuviera los 120 Hz, el futurible iPad. ¿Qué procesador llevará? Pues supongo que si no lleva el M3, pues llevará el M4, que es el procesador que se espera que salga el año que viene. Y futuramente, si ese iPad sale en 2024, pues seguramente tenga un M4. También se puede instalar tanto Logic Pro para audio como Final Cut, lo que me parece increíble, tener aplicaciones de Mac en un iPad portable que te lo puedes llevar a todos lados. Me parece una pasada. Además, creo que es más. Opino que tiene demasiada potencia para lo que viene a ser un iPad. Pero bueno, como os digo, cuanta más potencia, pues más longevo será en el tiempo. Bien, la siguiente noticia es que el iPhone cae en ventas en Estados Unidos. No estoy hablando del iPhone 15 Pro ni 15 Pro Max, sino estoy hablando de los iPhone 14 y 14 Pro. Ha caído un 27% respecto el iPhone 13 Pro Max y 13 Pro del anterior año. ¿Esto a qué se debe? Pues yo supongo que pues la bajada de precio tampoco es que haya, digamos, un cambio muy enorme entre el iPhone 13 Pro y el iPhone 14 Pro, más allá de la isla dinámica, porque los dos ya tenían pantalla a 120 Hz y los cambios en cámara tampoco supuso una revolución. Sí que el iPhone 14 Pro tenía el modo cine y el Hi-Res, o perdón, o ProRes, pero creo que si no me equivoco, el iPhone 13 ya lo tenía, así que tampoco las diferencias eran abismales. La única diferencia destacable y visible fue pasar de un notch a la isla dinámica. Así que imagino que, bueno, que si ya la gente ya tenía un iPhone 13, un 13 Pro Max, pues no les merecía la pena el cambio a un iPhone 14 Pro. Igualmente, como os digo, esto es un informe trimestral, cosa que tampoco es durante todo el año, solo es un trimestre. Pero yo creo que el problema lógico es ese, que si tú ya tenías un iPhone 13 y los cambios con el iPhone 14 es solo tener, en vez de un notch, una isla dinámica, pues no justifica volverte a gastar 1.300 € o 1.400. Y bien, la última noticia no es una noticia como tal, sino más bien es una. Ya sabéis que a mí me gusta hacer reflexionar o hablar sobre un tema un poco extendidamente. Y bueno, y os voy a comentar lo que se puede hacer con tanto los iPhone como los iPad que tienen tipo C, que es el actual, el iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max. Como ya sabéis, tienen la conexión tipo C. Los iPad, el iPad Air, el iPad 10 y el iPad Pro también tienen conexión tipo C. Y como os he dicho, yo que dispongo de un iPad Air, pues os puedo comentar que sí que tiene también el tipo C por fin. Os puedo comentar lo que se puede conectar y lo que no. También hay que dejar claro que no es porque Apple, digamos, dijera, venga, vamos a complacer a los usuarios y les vamos a poner el tipo C, sobre todo en el iPhone, sino porque la Unión Europea las obligaba a ponerle esa conexión, que yo lo veo una cosa justa, tener un cable para todo, no tener 20 cables diferentes como ahora mismo que tenemos. O hasta ahora mismo que teníamos un cable para el Apple Watch, otro cable para el iPhone, otro cable para el Mac, porque los Mac fueron, si os recordáis, fueron los primeros en tener el nuevo tipo C. Y no tenía sentido tener cuatro cables diferentes para los dispositivos. Es mejor tener un cable tipo C que pueda funcionarte tanto en el Mac como en el iPhone como en el iPad. El Apple Watch ya es otro asunto, porque eso va con carga por inducción y ahí, claro, no le vas a poner un tipo C al Apple Watch, por motivos obvios. A ver, que se podía poner, pero bueno, por ahí lo podemos pasar. Pero en el iPhone, hasta este año no se entendía que no lo pusiera mucho antes. Pero bueno, igualmente al final lo han puesto y ha sido un salto bestial. Porque ahora os paso a comentar lo que se puede conectar. Yo que he podido conectar diferentes periféricos. Pues mira, por ejemplo, se puede conectar monitores de HDMI a tipo C. O sea, puedes ver la imagen del iPhone o lo que estás haciendo en el iPhone directamente en el monitor. El iPhone no lo sé. Sé que los iPads soportan hasta 6K. El iPhone supongo, o quiero pensar que al menos soporta hasta un 4K. Que a ver, que esto ya lo hacía si tú tenías un Apple TV, también directamente inalámbricamente tú podías conectar el iPhone a la televisión mediante Apple TV y podías ver lo que estás haciendo en el teléfono. ¿Cuál era el fallo o sea, no el fallo, el pero de esta conexión inalámbrica? Que si tu conexión no era buena, o directamente no se conectaba o se veía pixelado, que para el caso era una experiencia un poco regulera. Luego también podías conectar el iPhone mediante Thunderbolt, mediante un adaptador de Apple, que es adaptado, si no recuerdo mal, cuesta casi unos 36 euros, entre 36 y 48 euros, que era una burrada. Porque era de Lightning, digamos, a un transformador de HDMI y de HDMI lo conectabas a la tele. Pero como os digo, me parece un cable carísimo para lo que tenía que hacer, que en cualquier dispositivo de otra marca tú solo conectabas un USB tipo C a HDMI y ya está. El mismo con un hub directamente lo conectabas de HDMI a, o sea, de tipo C al HDMI y de HDMI se conectaba al televisor. Pues bien, ahora también se puede conectar el iPhone directamente solo con un cable, lo cual me parece estupendo. También se puede conectar, digamos, un hub para que el iPhone lea tarjetas, discos duros. También ahora gracias al tipo C tú puedes hacer grabaciones en el iPhone, pero en vez de guardarlo en la memoria se guarda en un disco duro externo, así que si tienes un disco de 2 teras pues al menos te salva para poder hacer las fotos que quieras en la calidad que quieras. Y luego la ventaja es que ya está en el disco duro y no tienes que pasar del iPhone al Mac y del Mac al disco, lo cual está también perfecto. También, sí, os confirmo que el iPhone puede conectarse a pantallas externas hasta 4K. Así que, de lujo. Y también, bueno, también se puede conectar el lector de tarjetas SD mediante tipo C. En fin, se pueden conectar infinidad de dispositivos y de periféricos. Como ya os digo, esto es porque la Unión Europea obligó a Apple a ponerle el conector tipo C a los iPhone. No es que Apple dijera vamos a actualizarnos y vamos a ponerles tipo C. Ellos querían su Lightning, su cargador propio, lógicamente, su cable propio. Pero bueno, es una alegría para todos los usuarios que ahora el iPhone sea así. Y bien, estas son las noticias. Como veis, no han sido muy extensas porque, bueno, esta semana tampoco es que haya ninguna novedad así importante, pero bueno, yo os quería. Me han parecido curiosas y os las he pasado a comentar. Muchas gracias por estar allí, por estar aquí, perdón. Gracias por el apoyo en escuchas. Y nos escuchamos muy pronto. Gracias.